Inconcebible, inconcebible, inconcebible.
Es cierto, todos tenemos ese sentir por dentro, como dices tú, como dices Carlos, todos cada vez que pasa algo por delante de nosotros decimos, wow, si la gente en Cuba pues tuviera esto. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado la Coca-Cola del olvido y porque seguimos siendo cubanos. Y eso no se nos va a quitar, nadie nos los va a quitar. Pepín, gracias.
No, gracias a ti, estoy para ustedes cuando quieran, ¿ok?
Gracias, Carlitos, por estar también gracias con nosotros en línea, por ayudarnos. Y a todos los que nos están escuchando en Cambiando de Tema, a todos los que nos están sintonizando, a los que se han podido conectar, mil gracias por escucharnos. Humildemente se lo decimos, muchas gracias. Somos tres cubanos que le estamos llevando un poquitico de información, un poquitico de un programa variado, diferente, y tratando de ver si con lo que nosotros le dijimos aquí los podemos, aunque sea, ayudar un poco y aportar algo. Yo soy Marisol Hernández en Cambiando de Tema, y una vez más y humildemente a todos ustedes les digo gracias por estar con nosotros a través de Radio Martín. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Vanessa Cardona y desde aquí pretendo contarte de primer oído los avances más destacados de la ciencia y las nuevas tecnologías. Han pasado 7 días y ya estamos de vuelta en Café Digital. Se ha convertido en un arma muy eficaz en la lucha contra el coronavirus. Aunque evidentemente ninguna aplicación puede curar la enfermedad, sí puede ayudar a prevenir e incluso evitar su expansión. Este es el caso de COVID Monitor, una aplicación desarrollada por MinSight, la filial de tecnologías de la información de Indra, que permite al usuario conocer en cada momento su nivel de exposición al virus dependiendo del lugar donde se encuentre y al mismo tiempo proporciona información a las autoridades sanitarias sobre los comportamientos individuales de los ciudadanos de cara a combatir la pandemia. Como primer paso, el usuario responderá a un cuestionario para determinar su potencial riesgo a la infección por el virus o a la existencia de un diagnóstico. usando esta información declarativa junto con la información de geoposicionamiento anónima de cada usuario mediante GPS y Bluetooth, un algoritmo irá calculando en tiempo real el nivel de exposición al virus de cada ciudadano, identificando encuentros cercanos con personas de alto riesgo o a la coincidencia en lugares por las que esa persona ha podido estar recientemente. Adicionalmente, toda la información recogida se empleará para la identificación temprana de nuevos brotes y la detección de cadenas de transmisión cuando las medidas de confinamiento se vayan relajando progresivamente.
Café Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Los hábitos de alimentación se contagian entre los usuarios de las redes sociales. Es casi imposible navegar por cualquier red social sin ver imágenes de comida o videos de recetas. Aparecen en las fotos que publican tus amigos en Instagram, en los stories y en las recomendaciones que el algoritmo te hace cuando buscas inspiración. De hecho, la pizza es la comida más popular en Instagram, seguida por el sushi. Sin embargo, hay más de 1.700 millones de recetas subidas a Pinterest. BuzzFeed Tasty es una de las secciones del medio estadounidense que más éxito tiene en las redes sociales. Su página de Facebook tiene más de 3.5 millones de seguidores y solo comparte videos de recetas. Toda esta exposición a la comida, aunque es aparentemente inocua, influye en los hábitos alimenticios de quienes observan al otro lado de la pantalla. Esta es la conclusión a la que han llegado distintos estudios que analizan cómo cambia la conducta alimentaria de los usuarios expuestos a este contenido. La investigación más reciente, desarrollada por la Escuela de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad de Aston, encontró que los participantes del estudio comieron más frutas y verduras si pensaban que las personas a las que siguen también se tomaban las 5 porciones recomendadas. Más concretamente, en Facebook, se vio que los usuarios consumían un tercio más de comida basura o bebidas azucaradas si creían que la gente a su alrededor también lo hacía. Nunca hemos vivido tanto, y precisamente por eso el envejecimiento de la población supone un reto sin precedentes para el sistema de salud. Mientras la esperanza de vida crece, también aumenta la incidencia de males como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer o el Alzheimer. Los avances en genómica y la inteligencia artificial tienen el potencial de detectarlos incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas. Hospitales de todo el mundo, gigantes tecnológicos y startups utilizan ya la tecnología como un objetivo claro: pasar de curar enfermedades a intentar prevenir su aparición. En 2013, la actriz Angelina Jolie optó voluntariamente por someterse a una doble mastectomía para reducir las altas probabilidades de desarrollar cáncer de pecho. Los médicos aconsejaron la cirugía debido a una herencia genética. Mis doctores estimaban que tenía un 87% de riesgo de contraer cáncer de mama y un 50% de padecer cáncer de ovarios, escribió la actriz en una carta a The New York Times. Este fue un ejemplo muy llamativo, pero absolutamente excepcional. Los pacientes no acuden al médico hasta que tienen algún síntoma. Ahora mismo, se destina más del 90% de los recursos humanos y económicos médicos a la atención de enfermedades ya desarrolladas en lugar de estrategias preventivas. Las máquinas ya han comenzado a ganar a los humanos en la predicción del riesgo de cáncer o Alzheimer. La inteligencia artificial permitiría un ahorro significativo al sistema sanitario al mejorar la prevención. el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad, desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este descubrimiento. El cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. En la ciudad de York, en el Reino Unido, apareció algo muy interesante, un cerebro, pero no uno cualquiera. También los restos de la cabeza que lo contenía, por supuesto. Lo curioso es que el dueño de este cerebro murió hace más de 2.000 años. Fue decapitado y no se conocen las razones. Su cabeza fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí permaneció hasta el año 2008, momento en el que investigadores del York Archaeological Trust hallaron el cráneo. Al estudiarlo, apareció la sorpresa. Un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre se encontraba en su interior. Un hallazgo muy raro, ya que se trata de uno de los órganos que primero se degrada tras la muerte. Entonces, ¿cómo era posible? Así empezó la historia del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. Los primeros estudios mostraron que se trataba de una cabeza de un hombre de entre 26 y 45 años de edad. Se hallaron evidencias de un golpe en las vértebras del cuello y pruebas de que después fue decapitado. Por su parte, el conocido como cerebro de Hellingston, por la ciudad donde lo encontraron, presentaba sus característicos pliegues y surcos, algo muy extraño, ya que no se conservaban otros restos que aguantan mejor el paso del tiempo. Nada de piel, carne o cabello. Por el contrario, las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa de grandes moléculas complejas. Esto dio lugar a una contracción del cerebro. Se hizo un 80% más pequeño de lo que era cuando estaba vivo. El estudio se publicó en la revista Journal of the Royal Society Interface. Se descubrió que dos proteínas estructurales de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en este cerebro comparado con otro sujeto que murió recientemente. Hallaron que las proteínas del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro eran más estables que las de los cerebros modernos. Estas proteínas no siguieron el curso normal de degradación. ¿Por qué? Quizás un elemento externo intervino en la descomposición. Se sugiere que no había nada particularmente especial en este órgano, sino que algo en el medio podría haber detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían esas proteínas. Probablemente nunca sepamos la causa correcta, pero estas conclusiones podrían ayudar a conocer mejor el desarrollo del envejecimiento cerebral y las enfermedades que afectan a estas proteínas, como el Alzheimer, por ejemplo. Así, una cabeza decapitada hace 2.600 años puede decirnos algo todavía.
Café digital.
Si tienes dificultad en subirte al tren de las nuevas tecnologías,
conéctate con nosotros.
En Café Digital te mantenemos al tanto y te ayudamos a transitar por el mundo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
El mundo de la tecnología ha invadido todos los sectores del quehacer humano, generando constantemente herramientas prácticas que se traducen en la mejora de los procesos, en la seguridad de nuestros datos en la web y en el alcance de la información a niveles cada vez más elevados. Entre las novedades tecnológicas al servicio de toda clase de procesos, se destaca la firma digital PDF, una herramienta que permite sustituir la antigua firma manuscrita por una mucho más segura a nivel informático y con mayor alcance para hacerla llegar a cualquier parte del mundo, a la distancia de un correo electrónico. Cuando hablamos de una firma digital o electrónica, nos referimos a un conjunto de datos electrónicos que están asociados o acompañan un documento electrónico. En este sentido, no se trata de lo que tradicionalmente conocemos como firma, sino de la denominación que reciben esta serie de datos digitales, cuya finalidad es garantizar que el documento al que acompañan y la información que éste transmite tiene una total fiabilidad. Según los expertos, las ventajas de la firma electrónica son relevantes, pues esta permite cumplir con los requisitos básicos de confidencialidad, integridad y autenticidad que muchos trámites requieren. El uso de una firma electrónica conlleva una total seguridad y garantía para documentos digitales. Profundicemos acerca de los alcances de este documento, para qué uso suele emplearse y cómo utilizarlo. Este documento aumenta cada día su uso en los más diversos sectores y operaciones comerciales, legales o personales, pues dota de seguridad cada transacción que respalda. Básicamente, los alcances de una firma electrónica se pueden resumir de la siguiente manera. Identifica al firmante de forma inequívoca, lo que deja la transacción libre de posibles fraudes o engaños, pues la firma electrónica garantiza que la persona o entidad que envía el documento es totalmente real y fidedigna. Asegura la absoluta integridad del documento firmado, garantizando que es exactamente igual al original, sin ningún tipo de manipulación o alteración. Garantiza el no repudio del documento firmado, es decir, los datos de los que hace uso la persona que realiza la firma electrónica son únicos y exclusivos, hecho que da garantía de que no pueda retractarse de haber firmado el documento. Como bien sabemos, son muchos los procesos que antes requerían de trámites presenciales y hoy han ido migrando hacia la web. La estimación es que todo esto se consolide cada día más y que la tecnología vaya tomando más espacios. La firma electrónica, además de las mencionadas ventajas de identificación del firmante e integridad de datos, permite su utilización en muchas operaciones que pueden realizarse por Internet y que en la vida cotidiana suelen requerir de una firma para validarlas. Los usos más comunes son los siguientes: realización de la declaración de renta a través de Internet, solicitudes en los registros electrónicos administrativos, petición de la vida laboral, recepción de notificaciones electrónicas, firma de correos electrónicos y firma de facturas electrónicas.
Yo creo.
Yo creo.
Yo creo.
Una parte de la radiofónica para incentivar tu creatividad,
intercambiar experiencias
y promover nuevas iniciativas que te harán sentir parte de
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Saludos, querido oyente. Soy Alan Tepper y quiero hablarte hoy en este segmento de Café Digital sobre el fenómeno de la podifusión o podcast, como se llama en inglés. Una podifusión es un tipo de programa, típicamente de audio, pero también puede ser video, que se distribuye vía RSS. RSS es como si fuera una antena virtual en la Internet que te permite sintonizar, suscribirte y enterarte cada vez que salga una nueva emisión, llamado episodio en el gremio. Pero es muy importante tomar en cuenta que la podifusión, o podcast en inglés, es un tipo de distribución, no es el nombre del contenido en sí. De hecho, si oyes alguno de mis programas de audio directamente de su sitio web, técnicamente no es podifusión. Sin embargo, si oyes uno de mis programas vía una aplicación o plataforma, por ejemplo, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher o TuneIn, ahí sí es podifusión porque te llegó por medio de la magia del RSS. Mucha gente pregunta, ¿de dónde viene la palabra podifusión en castellano o podcast en inglés? En ambos idiomas es una palabra compuesta. Hay muchas palabras compuestas como aerolínea, parabrisas, limpia parabrisas, paraguas o sacapuntas. En el caso de la podifusión o podcast, la última parte es cast o difusión. La primera parte es pod, P-O-D, donde se debate si provino del reproductor llamado iPod o de la sigla en inglés POD o Portable On Demand, o en castellano, portátil a petición. Aunque puedes oír los programas directamente en su sitio web de origen, si quieres suscribirte gratis para que te lleguen automáticamente los nuevos episodios, eso se hace con una aplicación. Si eres principiante, puedes utilizar la aplicación que ya viene instalada en tu iPhone, se llama Podcasts, o en tu Android, aunque viene oculta. Por eso en Android, si buscas uno de mis programas como por ejemplo Capicúa FM, todo pegado sin espacios, en el buscador Google, saldrá automáticamente el botón para reproducir el programa y luego la opción de suscribirte gratuitamente o hasta crear un atajo en la pantalla principal de tu teléfono. Con eso has revelado la aplicación Google Podcast que estaba oculta en tu Android. Sin embargo, mi aplicación preferida tanto para Android como para iPhone se llama Pocket Casts. Son dos palabras, pocket como bolsillo, P-O-C-K-E-T, y casts, C-A-S-T-S, como difusiones. Debes tener cuidado porque no todas las aplicaciones te permiten ajustar que las descargas automáticas sean solamente por Wi-Fi, así no consumir datos móviles. Pero afortunadamente el programa preferido, mi aplicación preferida, Pocket Casts, sí te da esa opción. Puedes en los ajustes fijar para que se descarguen los nuevos episodios solamente vía Wi-Fi o Wi-Fi como se pronuncia en inglés. Gracias por escuchar este segmento de Café Digital por Radio Martí. Soy Alan Tepper, autor y asesor de tecnología digital y temas lingüísticos. Puedes encontrarme en radio.alantepper.com. Alan Tepper se escribe con doble L y doble P.
Café Digital.
La digitalización y los cambios tecnológicos en tu vida cotidiana.
Conéctate a Café Digital.
La irrupción del Internet produjo en su momento una auténtica revolución mundial que se sigue manteniendo en movimiento hasta nuestros días. Asuntos como los tradicionales anuncios y clasificados en los diarios impresos han ido migrando al mundo del Internet, encontrando en diferentes webs la posibilidad de hacer incluso anuncios gratis para promocionar productos y servicios. Julio César Machado trae hoy a Café Digital las cuatro formas más importantes de publicidad en Internet.
Un saludo a los oyentes de Café Digital, donde quiera que se encuentren, pero sobre todo a los jóvenes cubanos que nos escuchan y también escriben. Como les adelantó Vanessa, hoy quiero hablarles de las cuatro formas de publicidad en Internet más importantes. La primera, publicidad en buscadores. Los motores de búsqueda son herramientas de las que prácticamente todo el mundo hace uso para encontrar cualquier cosa en Internet. Existen algunos como Bing o Yahoo, pero el indiscutible líder del mercado es el popular Google, que cuenta con una plataforma exclusiva para hacer anuncios pagos. Lo que te permitirán estos anuncios es mejorar el posicionamiento de tu sitio web, haciendo que tus posibles usuarios o clientes te encuentren con mayor facilidad. Lo mejor de este tipo de publicidad es la infinita posibilidad de personalización. Es decir, puedes decidir a quién se le muestra tu anuncio, en qué región geográfica y cuánto estás dispuesto a pagar, manteniendo el control sobre tu presupuesto. Número 2. Publicidad en redes sociales. Las redes sociales son un espacio de absoluta interacción que ha modificado la forma de ver las relaciones. Hace apenas unos 20 años, tener acceso a nuestros actores o cantantes favoritos era un sueño. Ahora podemos entrar en las vidas de cualquier personalidad a través de sus redes sociales y ver lo que comparten, sus gustos, relaciones o rutinas diarias. Gracias a estos perfiles, muchas marcas han sabido posicionarse construyendo comunidades. El llamado contenido orgánico que tu marca o empresa genera para darle vida a tu perfil en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra red social se apoya con efectos publicitarios en los anuncios pagos o las publicaciones promocionadas. La ventaja de la publicidad en redes sociales es que tienes la posibilidad de construir un entorno en el cual comunicarte directamente con tus usuarios, acercándoles los diferentes valores positivos de tu marca. También la posibilidad de personalizar tus mensajes resulta sumamente útil. Número 3. El email marketing. Una de las más efectivas fórmulas para aprovechar el Internet con el objetivo de acercarte a tus usuarios es el email marketing. En este sentido, lo fundamental es que puedas idear una forma de construir una base de datos propia. Una vez que tengas las direcciones de correos de tus clientes actuales y potenciales, puedes diseñar una estrategia de promoción, newsletters, ofertas especiales o cualquier idea que aplique a tu marca para hacerla llegar a través del email. La ventaja de esta estrategia es que podrás hablarle a cada persona de forma particular, saludándola por su nombre y configurando sus intereses para que el mensaje sea lo más particular y efectivo posible. Y por último, la publicidad en blogs. Esta es una opción de publicidad en Internet muy interesante, que tiene relación con el marketing de contenidos. Se trata de ubicar los blogs que sean referencia en tu rubro y hacer con ellos un intercambio en el que puedan promocionar tu producto o servicio a cambio de un pago u otro tipo de acuerdo. La ventaja de este tipo de publicidad es que el blog comentará sobre tu marca en alguno de sus artículos de modo natural como una recomendación orgánica. Y esto, sumado al hecho de que el público que visita el blog ya tiene manifiesto interés sobre el tema del que se hable, generará a tu página un tráfico de alta calidad. Bueno amigos, si quieren más información sobre estos temas y otros relacionados al internet, visiten mi canal en YouTube. Lo pueden encontrar como Julio César Machado. Gracias y nos volveremos a encontrar en un próximo Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Los avances de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Y ya acercándonos al final de este Café Digital de hoy, solo me queda recordarte que puedes escribirnos a cafedigitalrm@gmail.com. Regresaremos el próximo sábado y domingo a las 11:30 de la mañana. Vanessa Cardona en la conducción y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Enhorabuena y nos volvemos a encontrar aquí muy pronto.
Te pregunté por todas partes, te busqué en medio país. Nadie sabía dónde andabas cuando les hablé de ti. Si mi defecto es que soy terca y tú difícil de encontrar. Si un día de estos pasa algo es porque tiene que pasar. Lo que me imagino sin poder mirarte todos los días lo vuelvo a pensar. Tarde o temprano. Pero ya quiero volver a verte. Fue algo improviso, pero qué más fuerte. Y es que para tenerte he llorado por el río contra la corriente. Dime, dime, San Pedro, ¿qué es lo que hay en el cielo? Nada me va a sorprender. Ahí sí me dice, bésame. Dime, dime, San Pedro, ¿qué es lo que hay en el cielo? Nada me va a sorprender. Ahí sí me dice, bésame. Tarde o temprano llegaré, tarde o temprano a tu vida. Si en un abrazo nos despertamos con las cortinas encima. No fue mi culpa, más vale tarde que nunca en mi vida. Si solo es una, que sea una noche de esas que nunca se olvidan. Te pregunté por todas partes, te busqué en medio país. Nadie sabía dónde andabas cuando les hablé de ti. Si mi defecto es que soy terca y tú difícil de encontrar. Si un día de estos pasa algo es porque tiene que pasar. Aunque sea muy tarde voy a enamorarte. Cuando no lo esperes te voy a buscar. Con una mirada yo puedo encontrarte. Todos los días lo vuelvo a pensar. Tarde o temprano llegaré.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.